la honra, la gloria, el poder, la alabanza y el reino venidero. Por Él y en su nombre oramos. Amén. Muy bien, abra su Biblia a Mateo capítulo 22 y leamos juntos comenzando el versículo 23. Mateo 22, comenzando el versículo 23. Mateo capítulo 22. Creo que todos aquí saben y están al tanto de que en la Catedral de San Juan, en Turín, Italia, hay lo que supuestamente es el sudario de Jesús. Y dicen que es la sábana que José de Arimatea utilizó para envolver el cuerpo muerto del Señor Jesucristo cuando él lo pidió de Poncio Pilato, y lo bajaron de la cruz y se lo entregaron a él, y fue él el que lo llevó al sepulcro, y con otras mujeres y otras personas lo embalsamaron rápido y lo pusieron en la tumba. Y la creencia de la Iglesia Católica que ha promovido hasta el día de hoy es que ese manto es el que es este sudario que está en la ciudad de Turín, en una catedral de la Iglesia Católica que se llama San Juan. Yo no sé si sabían ustedes, pero España también dice tener un sudario del Señor Jesucristo. Y ese sudario se le conoce como el sudario de Oviedo, porque se encuentra en una catedral en la ciudad de Oviedo, España. Y este sudario es distinto al otro, porque aquel de Turín, en Italia, ese es el sudario, es la sábana con la cual José envolvió el cuerpo de Jesús. ¿Y sabe usted cuál es el tamaño de esa sábana que está allí en Turín, Italia? 14 pies de largo por 5 y medio pies de ancho. Es una tira larga y de ese ancho. En cambio, el sudario que está en España, en Oviedo, España, es el que supuestamente estaba en la cabeza de Jesús y por lo tanto es un paño pequeño que le habían puesto supuestamente a él en su cabeza. Lo interesante es que esa sábana larga dice que tiene la impresión del cuerpo de frente de Jesús y también del cuerpo de la parte trasera de su espalda, se puede ver en ese manto. Interesante. Y luego está manchado de sangre. Y que la sangre, las manchas parecen rayas que coinciden con los látigos que le dieron a Jesús cuando, ¿verdad?, lo azotaron. Bueno, la Iglesia Católica promueve la idea de que ese es el manto que perteneció a Jesús. Y la gente que visita Italia, y a gente muy católica, le encanta ir a Turín, Italia, para ver en una vitrina ese sudario de Jesús. Lo mismo sucede en España. La gente va a Oviedo, España, con el propósito de ir a esta vitrina donde se muestra el sudario, que supuestamente puede verse un rostro dibujado allí en el sudario. Hermanos, yo no creo que estas cosas son ciertas. Esa es mi opinión personal, porque yo observo que Dios no tiene la costumbre de dejarnos objetos que prueben la muerte de Jesús. Es más, cuando yo estudio la Biblia y el Nuevo Testamento, yo encuentro que los apóstoles de Jesús, quienes lo vieron, quienes lo conocieron y quienes fueron testigos de su muerte y de su resurrección, ellos no anduvieron sacando pruebas de objetos para probar que Jesús había muerto y resucitado, sino que las pruebas que ellos presentaron fueron la predicación del Evangelio y la transformación de personas por el poder de ese Evangelio. Entonces, si hoy hay quienes dicen, miren, ahí está el sudario de Jesús y aquí en otro lugar está el sudario, ellos prueban de que Jesús resucitó, el Nuevo Testamento no anda utilizando objetos para probar la resurrección de Cristo, sino la predicación del Evangelio y las vidas transformadas de cientos y cientos de miles de personas que desde que Cristo ascendió a los cielos hasta el día de hoy se han convertido a Cristo. La pregunta es, ¿cómo explicamos nosotros, cómo explica la gente la conversión de tantas personas y la transformación de tantas personas como se ve en el día de hoy? La prueba de eso, la prueba de la resurrección de Cristo, son esas vidas transformadas. Es más, la Biblia nunca promueve el tener objetos. ¿Se recuerdan cuando Moisés murió? ¿Recuerdan qué hizo el Señor con Moisés? Él lo enterró. y no dejó que Israel lo enterrara ni supiera dónde enterrarlo para que no cayera Israel en la idolatría de andar venerando el lugar donde él hubiese muerto. Y de tal manera que yo no pienso, hermanos, que esos trapos que se presentan, que pertenecieron a Jesús, son los que se usaron para embalsamar el cuerpo de Cristo. Es más, es contradictorio a la manera como los judíos embalsamaban los cuerpos cuando ellos los sepultaban. Ellos usaban tiras para poder embalsamar los cuerpos de las personas, de tal manera que cuando uno estudia las formas como los judíos embalsamaban y enterraban a los cadáveres, no era con un trapo largo de 14 pies de largo por 5 y medio de ancho, no era así. Entonces no puede ser que sea, ¿verdad?, esa sábana. Imagínense 14 pies de largo, ¿verdad? Era una sábana muy grandota y bien larga, ¿verdad? Parecía Jesús un gigante, pero no era un gigante. Entonces hay muchas cosas, pero solo traigo eso a colisión porque Jesús va a contestar una pregunta aquí relacionada a la resurrección. No a la resurrección de Él, sino al simple hecho de ¿hay resurrección? Y la pregunta ¿hay resurrección? Tiene detrás otra pregunta que es la que está detrás de esta pregunta, es ¿hay vida después de la muerte? ¿Y cómo podemos saber que hay vida después de la muerte? Porque si no hay vida después de la muerte, entonces no hay resurrección. Porque si no hay vida después de la muerte, entonces no hay necesidad de resucitar, porque no hay vida después de la muerte. Sin embargo, la Biblia enseña categóricamente que hay vida después de la muerte, ¿verdad que sí? Por lo tanto, hay resurrección. Y la Biblia habla claramente de que hay vida después de la muerte y que hay resurrección de muertos debido a ello, porque hay vida después de la muerte. Es más, la Biblia cuando habla de eso, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 dijo que unos resucitarán a vida eterna y otros resucitarán a condenación. Entonces la Biblia habla claramente que cuando una persona se muere, no termina su existencia. Su cuerpo físico dejó de existir, dejó de vivir, va a convertir en polvo, en tierra, de lo cual fue hecho. Pero el espíritu, el alma de la persona sigue viviendo sin ninguna interrupción. En el momento en que la persona expira, como decimos, su último respiro o aire aquí en la tierra, en ese momento su alma se separa del cuerpo físico, pero su alma no deja de existir. Tampoco su alma anda por allí divagando por los aires, asustando a los vivos. Eso no es cierto. El alma pasa directamente a esa otra vida. La Biblia dice que hay un abismo grande que no permite que los que estén en el cielo vayan al infierno o los que estén en el infierno vayan al cielo. Y aunque sí es permitido y Dios a veces lo permite que alguien que ha muerto aparezca entre los vivos, eso no es la norma, es la excepción por razones particulares y muy específicas. Pero la Biblia claramente enseña que hay vida después de la muerte y que unos van a vivir después de la muerte en la presencia de Dios y otros van a vivir después de la muerte alejados de Dios en un lugar llamado infierno. ¿Me he explicado, hermanos? ¿Verdad que es bien sencilla la enseñanza bíblica acerca de la resurrección? Entonces aparecen aquí estos saduceos haciéndole una pregunta a Jesús en cuanto a la resurrección. Yo quiero que hablemos un poquito de eso para que entendamos lo que está en juego aquí. Ya expliqué yo el domingo pasado de que los fariseos no querían a Jesús, lo odiaban y querían matarlo por muchas razones. No se las voy a explicar, ustedes ya saben. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 22, en este mismo capítulo, en el versículo 15, ellos tienen una reunión. Estos fariseos y escribas y sacerdotes, los miembros fariseos, ellos tienen una reunión. Y ellos, la reunión, el tema es cómo deshacernos de Jesús. Imagínense. Y dice el versículo 22:15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y yo me imagino la reunión, todos ofreciendo diferentes opciones de cómo hacer para que Jesús dijera algo que ellos pudieran usar para acusarlo en contra de la ley de Dios. Entonces las tres preguntas siguientes del capítulo 22 están diseñadas para ponerle una trampa, Por eso en el versículo 17, ¿recuerda? El domingo pasado, la pregunta fue, dinos pues, ¿qué te parece? Es decir, ¿cuál es tu opinión? En otras palabras, dinos lo que tú piensas. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es correcto que paguemos a César nuestros impuestos como el Imperio Romano demanda de nosotros o no? ¿Y qué era esa pregunta? No con el propósito de tener entendimiento para saber qué es lo correcto que hacer, sino para tenderle una trampa para ver en qué podía él fallar. Segunda pregunta es esta en cuanto a la resurrección. Y la pregunta es, versículo 28, ¿están conmigo? En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Una vez más, no una pregunta para entender bien las cosas, sino una pregunta para tenderle una trampa. Y luego al final, en el versículo 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Una vez más, ellos no querían saber cuál era el más importante mandamiento para poder ir y obedecerlo y saber que estaban obedeciendo a Dios. Esa no era la intención. La intención era, una vez más, tenderle una trampa. Hacer lo que diga algo que sea incorrecto para que ellos luego puedan acusarlo, condenarlo y matarlo. Ahora, interesantemente, le hicieron las tres preguntas y las tres veces el Señor contestó. Y aunque no lograron hacerle caer en una trampa, ni lograron que él dijera algo condenable, aún así lo condenaron y lo mataron. Pero veamos entonces esa segunda pregunta, cuyo propósito es malévolo. La pregunta surge de una cuestión que se encuentra, usted puede leer esto en Deuteronomio capítulo 25, en la mayoría de Biblias está esa cita allí en el versículo 24. Pero esta pregunta surge de una cuestión que la ley mosaica decía. Y la ley mosaica dice en Deuteronomio 25 que si un hombre se casaba y moría sin tener hijos varones, entonces el pariente más cercano de este hombre fallecido debía de impregnar a la esposa de este fallecido para que ella tuviese un hijo varón. Para poder este hijo varón ser el heredero del padre fallecido, para que no perdiera esta familia su propiedad, es decir, la posesión de la tierra. Porque recuerdan que Israel es una nación en tiempos del Antiguo Testamento que fue dividida por tribus. Y a cada tribu se le dio una parcela de tierra. Y dentro de esa tribu que estaba compuesta de tantas familias, dentro de esa tribu también a cada familia se le asignó un pedazo de tierra. Entonces la cuestión era que cada pedazo de tierra en posesión debía de quedar en manos de la misma familia y por lo tanto la herencia pasaba del padre a su hijo varón primogénito y sucesivamente de generación en generación. Para proteger ese arreglo de tal manera que una familia que no tuviese hijos varones perdiera la posesión de la tierra, porque en tiempos de Israel una mujer no podía ser dueña de la propiedad sino solo los hombres, porque el hombre era la cabeza del hogar y por lo tanto a los ojos de Dios era la persona que representaba a cada familia. Entonces Dios estableció esta ordenanza para proteger el bienestar económico de una mujer viuda que quedaba sin hijos. Recuerde que en tiempos de Israel las familias vivían juntas. En otras palabras, la tribu, digamos, de Judá vivía en cierta región. Y allí estaban todos los que eran de la tribu de Judá. Allí estaban todas las familias. Y en esa región, allí todos tenían su pedacito donde vivían. Así que todos los que vivían allí eran todos familia, eran de la familia de Judá. Y dentro de la familia de Judá un montón de familias y todos nacían, crecían, se casaban allí mismo y ahí se procreaban. De repente se casaban con otras tribus, pero cuando eso sucedía entre las mismas tribus de israelitas, la mujer tenía que irse a donde su esposo pertenecía. Entonces, ninguna tribu le gustaba que sus hijas se casaran con otro de otra tribu, porque ¿qué pasaba? Perdían partes de sus familias. Pero sucedía, no era malo, ni era prohibido. Dios no había dicho eso. Dios lo único que había dicho es cásense con otro israelita. No importa quién sea. Pero la costumbre más propia es que dentro de la misma familia se casaban. Yo he observado eso hasta el día de hoy. Yo he conocido en nuestros países que hay aldeitas y pueblos en nuestros países, en el interior de la República, donde casi todos son de la misma familia. Y por eso en cierto lugar se ve que hay, que casi todos son Rivas, que casi todos son Díaz, que casi todos son Méridas, que casi todos son Flores. ¿Por qué? Porque llegó uno, compró tierra y comenzó a procrear hijos y sus hijos se casaron y ahí hicieron su casa y continuaron y décadas y ahí cada todo mundo son familia. De repente alguien se casó con alguien de otro lugar, pero la trajo a vivir aquí y por eso el nombre siempre está ahí entre ellos. ¿Verdad que eso es cierto? Bueno, algo sucedía igualito en tiempos de Israel. Entonces, para que no perdiera esta esposa su sostén, bienestar físico y material al quedar viuda, sin hijos varones, entonces el pariente más cercano del difunto tenía que embarazarla, y este arreglo no era una cuestión de morbosidad, no era una cuestión de inmoralidad, no era una cuestión de lujuria, no era de eso, era un arreglo legal que debía de ser practicado para que la viuda engendrase hasta que tuviese un hijo varón. Y si el pariente más cercano no quería, él podía optar no hacerlo, entonces el segundo pariente más cercano y así sucesivamente hasta que alguien de la misma familia heredara a su pariente que había fallecido un hijo varón. Ese hijo varón se convertía en el heredero de lo que había pertenecido a su padre fallecido y entonces nada se perdía. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Eso es lo que está pasando. Ese es el caso teórico que ellos traen. Él dice, Señor Jesús, mire, hubo un hombre que se casó, pero falleció antes de que su esposa concibiera un hijo. Entonces murió y se quedó la mujer sin esposo. Entonces, de acuerdo a la ley de Dios, el hermano la tomó y este también se murió y tampoco dejó hijos. Y así el tercero y el cuarto, y era una familia donde habían siete hermanos y los siete la tuvieron. Y de ninguno pudo tener hijos, porque todos murieron. Era una maldición esta mujer. El que se casaba con ella moría. Y murió el séptimo y se quedó sin hijos. Y murió ella también. Y entonces los saduceos dicen, y cuando resuciten todos, ¿de quién será mujer ella? Porque todos la tuvieron. Según estos saduceos, este era un caso problemático. Según los fariseos, los saduceos, el Señor no iba a saber qué decir. Según los saduceos, el Señor iba a dar una respuesta a una situación complicada que de una u otra manera iba a ser incorrecta. El problema con los saduceos, mis amados hermanos, es el siguiente. Porque cuando el Señor responde y comienza a responder la pregunta, ¿cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Jesús? Alguien que me lo lea en el versículo 29. Erráis. Ustedes están mal. Ustedes se han equivocado. Ustedes están mal. Esa fue la primera palabra de Jesús. ¿Por qué les dijo el Señor Jesucristo así? Bueno, la pregunta de estos saduceos revelaba dos cosas graves en cuanto a ellos. Mire, los saduceos eran un grupo de personas judías que eran en su mayoría seculares. ¿Usted comprende la palabra secular? Versus la palabra una persona que tiene fe en Dios. Cuando hablamos de una persona secular o con una mente secular, estamos hablando de alguien que no cree en Dios, que no toma en cuenta a Dios si es que existe, no toma en cuenta su palabra, no le importan las cosas de la fe. Es una persona que vive de lo que tiene, para lo que tiene y lo que ve y puede tocar. En otras palabras, vive con una mentalidad terrenal para hacer tesoros terrenales, para lidiar con las cosas terrenales, sin concepción alguna de que hay vida después de la muerte. Esta persona no cree que hay vida después de la muerte. Los saduceos eran distintos a los fariseos, en que mientras los fariseos decían que sí había vida después de la muerte, los saduceos decían no. Es más, Pablo dice en Hechos capítulo 25 o 23 que los saduceos no creían que había resurrección, ni ángel ni espíritu. En otras palabras, los saduceos eran un grupo de judíos que ellos no creían en lo sobrenatural. Por lo tanto, no creían en Dios. No creían en que habían ángeles. No creían que había espíritu. En otras palabras, no creían que había vida después de la muerte. Lo que hay es lo que veo. Lo que existe es este mundo en el cual vivo. Por lo tanto, como esto es lo que existe, ¿qué tengo que hacer? Trabajar y hacer de mi vida terrenal de la mejor manera posible, porque cuando muera, ya no hay más. Entonces, esa mentalidad era la que ellos tenían, y por lo tanto, ellos no eran religiosos. Ellos no tenían lugar para Dios. Ellos no tenían lugar para las cosas del templo. Ellos no tenían lugar para andar obedeciendo a un Dios que dicen que hay. Ellos tenían una mentalidad completamente secular. ¿Sabía usted que en el día de hoy hay muchos saduceos? Por todos lados. Tanta gente hispana que yo he conocido que son seculares en su manera de pensar. No tienen ninguna sensibilidad para Dios. A ellos no les interesa en lo absoluto lo que este libro dice. No son ateos en el sentido de que ellos no creen en que, no son ateos en el sentido de que no hay Dios, sino que son ateos en el sentido de que no toman en cuenta al Dios que sí hay y existe y siempre ha existido, que es el creador de este mundo, que es el autor de este libro, que es el que redimió nuestras vidas. Nosotros estamos plenamente convencidos de que Dios existe, pero estas gentes, ellos les da igual. Es más, ellos no toman en cuenta a Dios en sus vidas, ellos no tienen ningún interés en este Dios, no tienen ningún interés en la iglesia, no tienen ningún interés en la Biblia, ellos viven sus vidas con una mentalidad terrenal, solo viendo lo que hay, y todo lo que hacen es para alimentarse a sí mismos, promoverse a sí mismos, buscar cómo obtener lo más que se puede en este mundo, pero no piensan ni por un momento de que un día van a morir y que van a pasar a otra vida. Y cuando la Biblia enseña que cuando uno muere pasa a otra vida, a ellos no les interesa eso. Ellos no lo toman en cuenta. Podemos decir que ellos tienen una mente, ¿cómo, mis amados hermanos? Secular. ¿Qué quiere decir tener una mente secular? Dígamelo usted. ¿En qué? No creer en Dios. No tomar en cuenta a Dios. No tomar en cuenta los mandamientos de Dios, no tomar en cuenta lo que la Biblia dice, y aun cuando uno se los dice, les da igual, les da igual. No tienen fe. Y como no tienen fe, esto les parece no importante. ¿Sabe qué es importante? El dinero. Eso sí es importante. ¿Sabe qué es importante? Todo lo que el dinero puede comprar. Eso sí es importante. A eso se dedican, a buscar hacer lo más que puedan para gastar lo más que se pueda, para comprar lo más que se pueda, sin por un momento darse cuenta que todo este mundo terrenal un día se va a acabar. Que los tesoros materiales se destruyen a sí mismos, son robados por otras personas. Y se corrompen, dice, por el orín. Pero en esos momentos están tan concentrados con una mentalidad secular que no tienen tiempo para Dios en sus vidas. Usted comparte el evangelio con ellos y les llama a creer en su Hijo Jesucristo y les dice, mira, aquí está el testimonio de la Biblia. Y ellos, como si nada. ¿Verdad que los saduceos están bien vivitos y coleando en el día de hoy? Como en tiempos de Jesús. ¿Qué caracterizaba a los saduceos, hermanos? No creían, ¿en qué? En la resurrección. ¿Por qué no creían en la resurrección? Porque no creían que hay vida después de la muerte. Yo conozco mucha gente hispana en los Estados Unidos que viven así. ¿Y usted? ¿Verdad que sí? El hermano Jorge nos ha compartido los martes en testimonio de cómo es que hay gente así, ¿verdad? Están centrados en sus trabajos, enfocados en sus empleos, en hacer dinero, en los entretenimientos de este mundo, en el deporte y un montón de cosas que no tienen tiempo para las cosas de Dios. Bueno, al fin y al cabo nunca van a ser felices, ¿verdad que no? El dinero trae alegrías, porque ¿verdad que sí trae alegrías? El dinero trae, los placeres del mundo traen alegrías, pero son alegrías que no perduran y que dejan a la persona siempre con un sentimiento de insatisfacción. Es más, ese no es el camino de la salvación. Muy ricos pueden ser. Yo estaba leyendo que hay personas que tienen tanta plata, que tienen tantas cosas tan hermosas y atractivas, pero cuando sus vidas se terminen, van a... Ajá, ellos solo se quitan la vida de tantas riquezas que tienen o de tantas drogadicciones que tienen por causa del dinero y luego pasan de un segundo al otro a la siguiente vida de la cual ellos nunca pensaron en esta vida. Y entonces se van a dar cuenta cuán equivocados estuvieron aquí en la tierra viviendo para el aquí y el ahora y el materialismo. La Biblia es un libro de advertencias. La Biblia nos dice, oye, no te concentres tanto en este mundo, que este mundo un día se va a acabar. No te concentres tanto en las cosas de este mundo, que un día tú mismo vas a morir. ¿Sabes qué? El día que mueras, te espera un juicio. ¿Y por qué? Porque eres pecador. Has mentido, has tenido malos pensamientos, no has tomado en cuenta a Dios, no te interesa la Biblia, eso es pecado. Y por eso tú vas a vivir en un lugar llamado infierno. ¿Te dedicaste más al Dios del dinero que al verdadero Dios? ¿Te dedicaste más a andar queriendo comprar cosas y tener una vida bonita que darle atención a este Dios que quería que tú usaras tu vida para servir a Dios? Y como no tuviste tiempo para servir a Dios por estar ocupado en todas esas cosas, entonces fallaste en el propósito de esta vida humana. Gracias a Dios que la gran mayoría de nosotros no estamos ahí, ¿verdad? Gracias a Dios que la gran mayoría de nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal y creemos que hay resurrección porque creemos que la vida no termina al morir. Y que esta vida hoy escogemos a dónde queremos pasar la eternidad. Y yo le digo, cuando se trata de esto, no podemos jugar con esta decisión. Pero he aquí un grupo de judíos, saduceos se llamaban ellos, que les gustaba solo las riquezas de este mundo, las cosas de esta tierra, y ellos vienen y ellos traen una pregunta para ver cómo ellos atacan al Señor Jesucristo. Y por eso la respuesta del Señor Jesucristo demuestra que los saduceos tenían este problema. Uno, ellos no creían en una vida futura. Por eso el Señor dice, ve al versículo 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahí está vuestro error. Versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En ese versículo el Señor hace referencia a algo que viene. ¿Se fijó? Él hace referencia a un mundo que viene. ¿Cómo le llama a él a ese mundo? Le dice en la resurrección. En otras palabras, esto que ustedes no creen que hay, viene. Y cuando esto que ustedes no creen que existe venga, esta vida que viene es muy distinta a la vida que hoy vivimos. La razón por la cual Dios, a través de Moisés, dio aquella ordenanza de que cuando una mujer enviudase sin hijos, el cuñado la impregnase para que ella tuviese un hijo varón o el segundo, quien sea, el pariente más cercano. ¿Alguien recuerda un incidente en la Biblia en lo que esto sucedió? No. ¿Ruth? ¿Recuerda a Ruth? Porque Ruth fue tomada por Noemí como su hija. Y como era su hija, entonces viene Boaz. Y es el pariente segundo más cercano. Y entonces Ruth con Noemí, Noemí es la que toma la iniciativa, va con su pariente más cercano a su esposo fallecido y él no quiere. ¿Recuerda? Y el segundo era vos, y van con vos. Y vos dijo, sí, yo asumo esa responsabilidad. Es más, yo me quiero casar con ella. Y la historia quedó, salió bonita, ¿verdad? De ahí salió un hijo. Pero eso era necesario en esta vida material, en el tiempo de Israel. Ya no en nuestro tiempo, porque nuestro tiempo ahora ya ha cambiado, ¿no es cierto? Pero en tiempo de Israel era una ordenanza para proteger el bienestar de una mujer que había quedado sin hijo, para que no perdiera la propiedad que era de su esposo y pasase esa propiedad a otra persona y ella se quedara sin sostén económico, para protegerla, porque Dios siempre busca el bienestar de su pueblo. Eran necesarias estas cosas, porque era necesaria trabajar esa tierra, cuidarla, sacarle provecho, porque de ahí venía el sustento, y por lo tanto hijo tras hijo, tras generación debía de cuidar esa posesión de la tierra, porque Dios se las había dado prestada y era importante que así fuese. Entonces, porque había necesidad de vivir en este mundo y retener la posesión de la tierra, Dios da las instrucciones de esta manera. Pero así no es siempre. Porque cuando esta vida humana se termine, la que viene no es así. En la que viene, dijo el Señor Jesucristo, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En otras palabras, ni se casarán, habla de la boda, ni se darán en casamiento, habla de la relación sexual, que es parte de esa boda, sino que serán como los ángeles de Dios. En otras palabras, el matrimonio, el sexo y la procreación de vida solo es para este mundo terrenal. Cuando todos pasemos a la siguiente vida, ya sea que alguien vaya al cielo porque creyó en Jesucristo, o va a ir al infierno por haber rechazado a Cristo, no van a volver a morir. Solo una vez se muere. No van a volver a morir. Segundo, no van a andar queriendo casarse, porque en aquella existencia que viene no se da eso. No va a haber más sexo, así que no hay necesidad de que estén pensando de quién va a ser mujer ella, porque en ese mundo en el que viene, que vamos a vivir, ya sea bueno o malo, no se dan estas cosas, sino que seremos como los ángeles de Dios, es decir, no va a haber procreación más. Así que ustedes erran, ustedes se equivocan, en primer lugar, porque ustedes tienen un enfoque estrictamente secular, terrenal, solo ven en esta tierra, pero no han entendido lo que la misma ley mosaica dice acerca del reino que viene, que es futuro y que es muy distinto a este en el cual hoy vivimos. Usted y yo necesitamos entender esto, hermanos. Estamos aquí solo temporalmente. Temporalmente en ese sentido, solo mientras usted tenga vida. Porque un día usted y yo vamos a morir. O Cristo venga a la tierra. ¿Y qué viene Él a hacer? Dos cosas. Arrebatar a su iglesia, para llevarla al cielo. Y segundo, iniciar el establecimiento de su reino terrenal aquí en la tierra con aquellos que crean en Él. ¿Qué va a pasar con el resto? Van a ser muertos y enjuiciados por el juicio de Dios y enviados, según Apocalipsis 20, al lago de azufre, donde ya estará allí Satanás y los demonios. Entonces, esas dos cosas van a suceder, o una o la otra, y por eso estamos aquí solo en un tiempo temporal. Es por eso que esta pregunta que ellos hacen demuestra cuán ignorantes ellos son de lo que Dios ha revelado. ¿Y por qué razón no han puesto atención a lo que Dios ha revelado? ¿Por qué más? ¿Por qué no han puesto atención a Dios? Porque solo están enfocados en las cosas de este mundo. Por eso decía yo, gracias a Dios, que la gran mayoría de nosotros creemos en Cristo, ¿verdad? Hermano Edgar. Sí. Sí, la resurrección del cuerpo. Porque el espíritu nunca resucita, porque el espíritu nunca muere. La razón por la cual va a haber resurrección de muertos es porque el cuerpo es víctima del pecado del hombre. Por causa del pecado del hombre hay muerte del cuerpo físico. Entonces Dios va a rescatar ese cuerpo físico para que viva con cuerpo físico por toda la eternidad, como Dios quiso que sucediera desde el principio. Entonces hay un tiempo en que esa alma que pasó a la siguiente vida sin cuerpo físico va a unirse otra vez a su cuerpo físico resucitado. Y así va a permanecer o ya en el infierno o ya en la presencia de Dios. Esta cuestión tiene que ver con fe. O creemos o no creemos. O creemos que así va a ser, basado en lo que la Biblia nos enseña, o simplemente como los saduceos, lo único que creemos es en lo que hay en este mundo terrenal. Por eso decía yo, gracias a Dios, que hay quienes hemos creído en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Sí, hermano. Exacto.
Sí. Porque el que viene a casarse, ahí perdió la raza.
Sí.
Esa es la razón, la diferencia del hijo varón con la mujer. Uh-huh. Usted tiene cuatro varones, la raza se llena. Y la raza ya no
continúa. ¿Verdad que se pierde el nombre, verdad? Decimos hoy. Pero en tiempo de Israel, esto era aún más importante. Porque Dios había prometido desde Génesis 3:15 que su Salvador vendría a través de la mujer. Entonces, ¿cuál era la esperanza de aquellos que creían en Dios? Que un hijo varón iba a nacer de una mujer que sería el Salvador del mundo. Entonces, cuando una familia no tenía varones, quería varones, no solo por eso, sino también para proteger el patrimonio material que la familia tenía, porque no quería perder su sostén. Entonces, eso está en juego aquí, en la mente de estos se fabricaron una pregunta hipotética, pero solo para ponerle una trampa a Jesús. Y Jesús les reprocha duramente que ellos, en primer lugar, no creen en la resurrección, porque no creen en que hay vida después de la muerte, porque ellos no conocen la Escritura, porque ellos tienen una mente solo para las cosas de este mundo. Pero en segundo lugar, ellos fallan, porque según el versículo 29, ellos no creen en el poder de Dios. Dice el versículo, erráis ignorando las Escrituras, porque ellos tienen una mente secular, y ignoráis el poder de Dios. Ustedes no creen que para Dios es posible levantar el cuerpo muerto de una persona. Porque, ¿cómo es posible eso? Eso es imposible. Una vez se murió alguien, ¿cómo va a volver a vivir? ¿Verdad que es lógico pensar así, humanamente hablando? Eso es imposible. Lo más natural es que cuando una mujer está embarazada, nazca un bebé. Eso es lo más natural. Pero una vez alguien ha fallecido, ¿quién lo va a revivir? Entonces, no es posible que haya resurrección, porque no hay un poder que pueda hacer eso. Una vez más, ellos fallaban en que no creían en el poder de Dios porque ellos no conocían las Sagradas Escrituras aquí en el corazón. Por eso la respuesta de Jesús, versículo 31, está conmigo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Esto es lo que Dios le va a decir a toda persona que llegue al cielo, o más bien dicho, al juicio final, y vaya a ser juzgada al infierno. Le va a decir Dios, ¿no habéis leído lo que yo les dije a través de la Biblia? ¿Que no pusiste atención cuando yo les dejé mi Biblia para advertirte aquí a ti de esto que hoy estás enfrentando? ¿Acaso no sabes tú que yo dejé este libro en la tierra para que tú oyendo te prepararas para no llegar a este momento en que yo tengo que juzgarte por tu pecado y mandarte al infierno? No va a haber excusa. Entonces Jesús les dice a estos saduceos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. En otras palabras, sí hay resurrección y el Antiguo Testamento lo enseña. Porque cada vez que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Recuerdan eso que se repite constantemente en el Antiguo Testamento? No haría sentido si Abraham estuviese muerto. No hubiese sentido si Isaac y Jacob hubiesen desaparecido por completo. Pero ¿qué implica cuando el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Abraham, Isaac y Jacob están vivos? Ellos todavía no han resucitado, ¿verdad? Ellos todavía no han resucitado. Pero ellos están ya en la presencia de Dios, sus almas y sus espíritus, ellos están con Dios desde que murieron. Sus cuerpos permanecen aquí en la tierra, todavía no han resucitado. Pero ya están gozando con Dios. Ya están en la presencia de Dios. Por eso Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No haría sentido que Dios diga así si estos tres personajes ya no existieran. Entonces, él repite y dice, Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Queriendo decir, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Y ellos aguardan el día de su resurrección para que gocen en mi presencia con todo y sus cuerpos resucitados, como es el plan de Dios aquí explicado en la Biblia. Entonces, nosotros los creyentes, mis amados hermanos, estamos esperando primero morir y segundo resucitar. Y la Biblia dice que estas cosas van a ocurrir sin duda. Amén. Vamos a terminar aquí. Padre, yo te doy gracias por esta explicación de tu palabra. Yo pido, Señor, que esta explicación toque nuestra conciencia y nos ayude a entender cuán importante es darte atención, obediencia e involucrarte en nuestras vidas y decidir vivir para ti, no solo para las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a perseverar para no dejar que la atractividad de este mundo, su imán materialista, nos estorbe y no vivamos en la esperanza y en la obediencia de los mandamientos que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor, esta tarde. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.